Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Reiter, Alejandro. Itzulo, Julia. Lingüística y Política. Segunda edición. Biblos. Buenos Aires. 2008. 125 páginas. ISBN 950-786-225-0. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, diciembre de 2015. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 30 de 42, correspondiente a las páginas 87 a 89 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Página 87. Capítulo 7. Acción estratégica y práctica comunicativa en el aula. La lengua estándar. Hegemonía y didáctica. Desde hace tiempo la sociedad, los docentes y las autoridades manifiestan su preocupación y queja por el desempeño lingüístico de los alumnos y de los jóvenes en general. Esta situación se manifiesta desde las opiniones vertidas por las autoridades a partir de los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación, pasa por los docentes de los niveles superiores del sistema educativo que se quejan de que sus alumnos no saben escribir y llegan a la escandalosa aseveración de las academias nacionales sobre que los jóvenes empobrecen el idioma. Deberíamos poder entender qué significan estas afirmaciones y a qué fenómeno o conjunto de fenómenos se refieren. Existe en educación un supuesto no explícito en los currículos del área de lengua. ¿Los niños y las niñas ya hablan? ¿En la escuela aprenderán a poner por escrito lo que hablan? ¿Aprenderán el comillas, sonido, cierra comillas? De las letras, esto los llevará a leer. Se sigue una hipótesis. Desde las primeras frases del tipo
mamá amasa la masa
y
mi mamá me mima.
Mediante una lenta acumulación de diferente tipo de estímulos, 12 años después podrán leer la crítica de la razón pura. Nada está más alejado de la realidad. En primer lugar, lo que se habla no se escribe. Son muy pocas las ocasiones en que la escritura simplemente es un canal diferente al de la oralidad que se limita a expresar con letras lo ya dicho. Por supuesto que existen las clases, las conferencias y otras ocasiones, pero es habitual que en la mente se elaboraren por separado lo que será volcado por escrito y lo que será emitido oralmente. Cualquier persona a quien le hayan dado a leer la denuncia que vertió en una comisaría, guiones, al ver los cambios que sufrió su exposición, cierra guiones, pudo haberlo comprobado. Comenzar la enseñanza de la lectoescritura consiste también en elaborar un conjunto de formas y un conjunto de contenidos que los niños no manejan. Deberán adquirir nuevas palabras y a utilizar estructuras gramaticales poco frecuentes, guiones, cuando no inexistentes, cierra guiones, en la interacción cotidiana oral. Deberán escribir sobre cosas que no hablan. Página 88. Sin embargo, es más fácil horrorizarse cuando las alumnas y los alumnos redactan textos que no nos gustan o no responden al estándar esperado que pensar en estos problemas. En cuanto a los hábitos lectores, la situación también ha cambiado. La lectura tiene competencias inéditas, que a los más veteranos nos cuesta comprender, sobre todo al intentar medir sus consecuencias. Así como mi hijo me preguntó horrorizado, comillas,
interrogación. ¿Y qué hacías todo el día? Cierra interrogación.
Cierra comillas. Cuando le conté que durante los primeros años de mi niñez no había televisión, que cuando mi familia la tuvo funcionaba unas 6 horas por día, que había 2 canales y que los programas para chicos no duraban más que 2 horas del total, a mí me cuesta entender que mis nietas tengan 24 horas de dibujitos animados o de lo que sea. la televisión, internet, los juegos por computadora y en red, los ciber, compiten con la lectura del libro. Encarta, Google y Wikipedia reemplazan la búsqueda en bibliotecas mal provistas. Increíbles cantidad de series de televisión, películas, música con sonido de calidad transportable en MP3 y programas de entretenimientos cumplen hoy la función que para nosotros tuvieron la colección Villiquen o la Robin Hood, amén de las revistas, el Tony o D'Artagnan. Hay muchas mercancías culturales para ocupar el tiempo libre o de ocio que, en su variedad, segmentan la sociedad en consumos diferenciados. Este fenómeno no está limitado a jóvenes, sino que ocupa a los adultos, docentes incluidos. La lectura por entretenimiento decae. Machacar con el lamento no sería la solución, si es que ese fuera el único problema. Antes de seguir caracterizando la situación, debemos preguntarnos, aunque pareciera ser obvio para algunos, ¿para qué pretendemos enseñarles a los niños a leer y escribir? En efecto, ¿no realizamos la enseñanza para que se entretengan, como enseñamos? Guiones, fuera de las instituciones educativas, cierra guiones, a jugar a la limpieza, a las hamacas, con la arena y la palita, a la pelota, o el control remoto. Tampoco lo hacemos para que lean, porque sí, sino para que aprendan otras cosas, a ser buenos ciudadanos, patriotas, trabajadores, madres, padres, honestos, productivos, obedientes, participativos, etc. Esto es, leer y escribir es participar de una ideología. Consiste en formar parte de la sociedad con determinadas habilidades en ciertos roles. Esta afirmación puede mostrarse simplemente al considerar el problema de modo histórico. Si suponemos que nuestra especie hablante existe desde hace unos 90.000 años y la escritura tiene 5.300 años, paréntesis, las primeras manifestaciones son del 3.300 a.C. en la Mesopotamia, cierra paréntesis, es claro que los primeros e importantes desafíos que se nos presentaron como especie en un mundo lleno de predadores, sin planos ni herramientas y sin calefacción en plena glaciación, ni ventiladores en los tremendos calores de la sabana, los debimos enfrentar sin escritura y no por ese motivo dejamos de avanzar en el planeta, de imponernos a los rigores de la naturaleza, de crecer y multiplicarnos. Por otro lado, la escritura nació para registrar operaciones impositivas y bastante después se trasladó a otros campos. Comercio, derecho, historias y homenajes, narración de cuentos y mitos, contar chistes, hacer parábolas, etc. Es importante tener presente que todos estos campos preceden a la escritura y no dependen de ella. Ni la cultura en general, ni el arte o el pensamiento abstracto comienzan con la escritura. Nota 1. Aunque así contraríamos a Walter Ong. O.N.G. Paréntesis. 1996. Cierra paréntesis. Con relación a su tesis sobre el pensamiento abstracto, no expondremos aquí una fundamentación más extensa porque nos llevaría más allá del alcance de este trabajo. Fin de nota, vuelta al texto. Página 89. Está claro, por otro lado, que ni en Babilonia, ni en Grecia, Roma, el Egipto antiguo, Fenicia o Palestina se pretendía que todo el mundo, todos los miembros de la comunidad, supiese leer y escribir. Se trataba de formar una élite sacerdotal y, o dirigente y un número determinado de empleados burocráticos. La ideología dominante establecía estas diferenciaciones. En la Edad Media no era una actividad digna para un señor feudal o caballero. Era tarea de paréntesis. Algunos. Cierra paréntesis. Eclesiásticos. El poder armado y la distribución de ideología eran tareas diferenciadas. La universalización de la lectura y escritura, en la modernidad, como actividad, está relacionada, remitirse a nota 2. Guiones, al menos en Occidente, cierra guiones. Con la universalización de la ciudadanía, al punto de que en muchos estados, saber leer y escribir fue condición para el voto. Nota 2. Está claro que no es el único factor a considerar. Hubo también motivos religiosos. Guiones, sobre todo en los mundos musulmán y hebreo, y a partir de la reforma, en el mundo cristiano, cierra guiones, de administración privada y estatal, etc. Estamos en el campo sobre determinación. Fin de nota, vuelta al texto. Ese fue y es el motivo por el cual la escritura como actividad sufrió, y sufre, los mismos embates que la construcción democrática, con avances y retrocesos. En muchos países, durante los siglos XIX y XX, se amplió la ciudadanía al conjunto de la población y el Estado tomó a su cargo, entonces, la generalización de la educación. Por lo tanto, en la medida en que aparezcan dificultades en la adquisición de la lectoescritura, es lícito que nos preguntemos si los agentes responsables del sistema realmente buscan un tipo de ciudadanía que implique la participación consciente en los problemas públicos. Interrogación. ¿Realmente quieren nuestros políticos un electorado compuesto por lectores y escritores con criterio crítico e independiente? Cierra interrogación. No parece ser esta su mayor preocupación. Sin embargo, esta afirmación, aunque fuera verdadera, no significaría necesariamente que no se ocupen de la educación formal e institucional. Lamentablemente, la incorporación masiva a la educación no fue acompañada por la ampliación de los hábitos lectores ni de una ciudadanía crítica, enterada, estudiosa y consciente. No necesariamente la educación masiva conduce a la ciudadanía crítica y a la ampliación de los hábitos de lectura, paréntesis, de libros, cierra paréntesis, como pensaban los mejores de nuestros mayores. Nota 3. Por ejemplo, los socialistas. Claro ejemplo es la película italiana, Los compañeros, de Mario Monicelli. Monicelli. En la que uno de los héroes era a la vez maestro de adultos y agitador sindical. Conmueve su ingenua fe en que, comillas, leer y escribir, cierra comillas, llevaría a los miserables a la conquista del voto, de la verdad y del socialismo. Fin de nota, vuelta al texto. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 30. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.